The Box.
Las cápsulas.
La caja.
The Box.
El lugar para cambiar tus paradigmas.
El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja.
Estás en
The Box.
Pablito, otra semana más, ¿cómo estás?
Hola, mi querido Gonzalo. Pues bien, aquí lleno de podcasts por todos lados, pero creo que está muy interesante los temas, a como se vienen dando últimamente.
Sé que has estado invitado en varios podcasts en Estados Unidos, lo cual me da gusto y me da gusto que estés dándole duro por allá en las oficinas que abriste.
Pues mira, yo creo que
el día de hoy.
Perdón, yo creo que el tema de la escuela mexicana o la cultura mexicana o el concepto mexicano, que hoy lo tocamos en esos tres, el concepto mexicano de la protección ejecutiva, yo creo que es uno de los más importantes que hay en el mundo. Y y dentro de todo lo que hemos platicado, pues creo que por ahí va el tema de hoy, ¿no?
Totalmente. Hoy vamos a hablar de las deficiencias de la protección ejecutiva y lo que ha aparecido. La realidad es que muchos conceptos y muchas cosas y muchas maneras de operar nos las hemos traído de algunos otros países. Nos hemos traído conocimientos de Israel, de Estados Unidos, de Colombia, que Colombia se formó mucho con la escuela israelí. Sin embargo, todas esas escuelas, claro que tienen cosas valiosísimas en sus países y de lo que tienen valioso hay mucho que rescatar y aplicar en México, sin duda alguna, de todas partes. Pero ahora pues es una tristeza que estemos desarrollando una gran escuela en México con nuestras realidades y que ahora sea lo que estamos exportando, pero pues finalmente es lo que estamos exportando un conocimiento importante en la seguridad y pues es de lo que nos han estado invitando a hablar.
Lo que pasa, sí, claro, no, y además creo que el tema da para mucho, y digo, para la gente que le interesa cómo ha funcionado y toda la experiencia que hemos llegado a tener en México. Yo no hablo de experiencia en Sudamérica, porque la realidad es que me han invitado a dar un par de conferencias, pero nunca he tenido experiencia yo vivencial en Sudamérica con eso. Sé que tú sí, pero yo no tengo sí, muy claro el tema. Por eso yo hablo de lo que me toca, de lo que conozco, ¿no?
Claro, a mí me ha tocado irme a Perú y a Argentina a dar cursos, pero al final del día pues hablas de lo que ha servido acá, y mucho de lo que ha servido acá puede verse allá. Yo he visto varias maneras de cómo asaltan en Colombia, terminan asaltando acá igual, y muchas maneras de las que nacen aquí, de cómo están asaltando, terminan asaltando allá. Y ahora, pues en Estados Unidos se está colando el tema del narcotráfico y el entender cómo operan los carteles y cómo se han ido metiendo en las zonas de allá desde hace muchos años, porque no es nada nuevo, pero ahora el entendimiento, el llevar estadística, etcétera, pues es un tema. Vaya, en la seguridad, en este caso en general, es un tema que debemos de exportar e importar las mejores prácticas de otros países, y en especial en la protección ejecutiva, pues las deficiencias que tenemos es importante hablarlas, mencionarlas y encontrar soluciones.
Y pues creo que es la finalidad, ¿no? Lo que hemos pensado de cómo vamos a desarrollar esta plática o estos podcasts a lo largo del tiempo. Y yo creo que es muy importante empezar por poner el dedo en la llaga de dónde están las grandes deficiencias que hay en protección ejecutiva. Digo, mi experiencia, o como yo veo o separo a la gente que generalmente se acerca con nosotros para los temas de capacitación y que yo veo que también tienen mucha participación en otro tipo de foros, yo lo separo en dos, ¿no? Tenemos a los directores corporativos de seguridad, que son, o CSOs o lo que sea, que son generalmente gente que le ha invertido un poquito en educarse, generalmente le hacen un poquito más a la tarea de buscar, y para bien o para mal, tienen un concepto un poquito más definido de cómo debe funcionar o cómo son las cosas. Y luego tienes a los empresarios que sin dedicarse a seguridad, muchas veces tienen que tomar, o ni siquiera tienen, toman decisiones basadas en lo que ellos sienten en ese momento, ¿no? Es así de, ¿para dónde sopla el viento? Pues para allá, a mí se me hace que esa es la solución. Y lo que yo necesito es eso. Y creo que eso ha generado muchos problemas a lo largo. Y también con los directores. Yo tampoco digo que sea infalible, pero el tema de estas decisiones que tú les llamas automedicarse, pues creo que nos dejan varios ejemplos ahí, como el de Adolfo Lagos en su momento, ¿no?
Sin duda alguna. Oye, quisiera nada más aclarar. Y dijiste que los directores un poquito más estudiados, Y sin duda, y tú y yo conocemos a muchos que no nada más un poquito, sino muy leídos, muy estudiados, muy presentes, muy preguntones. A mí, yo tengo específicamente tres directores de seguridad que tú y yo conocemos, que me hablan constantemente: oye, Gonzalo, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo hubieras hecho esto? ¿Qué te pareció esto? ¿Me veo en este problema? ¿Qué solución le darías? Entonces, hay gente dentro de los directores sumamente metida, ¿no? Lo digo, no, lo claro, aclaro. No,
cuando dije, así vayan a pensar que fue en diminutivo. Sí, tienes toda la razón. En realidad, a lo que me refiero es, tengo dos segmentos. El segmento, o como yo lo veo, son dos segmentos. Tengo el segmento estudiado, el segmento que entiende del tema. Cuando dije un poquito, era nomás como por hacer ameno la oración, pero a lo que me refiero es gente que tiene que tiene conocimiento de lo que está hablando, y tienes el otro segmento, que es la gente que no tiene conocimiento y simplemente toma decisiones viscerales, ¿no? Muchas veces influidas hasta por lo que ven en las películas.
A ver, lo platicábamos. ¿Quién es el mejor instructor de seguridad en el mundo, de protección ejecutiva, de manejo y de todo? En conjunto.
Hollywood,
¿no? Es una de las frases que te he robado.
Claro, y es, además sí, es terrible, maestro, pero es muy divertido.
Muy divertido, muy emocionante, muy espectacular, pero muy fuera de la realidad, ¿no? Y hace poco yo tomaba una clase de box y me decía, cuando estaba... Yo hice artes marciales muchos años de mi vida y yo no me paro como el boxeador, que se para muy de lado. Yo me paro un poco más de frente. Y el boxeador me dice: no, mira, es que en el box no te paras así, te paras más de lado. Yo dije: perfecto, estoy tomando box y voy a hacer lo que él me está pidiendo. Me dice: como por ejemplo en el tiro, que te paras de lado. Y dije: no, te estás metiendo en un terreno que no tienes idea, y justamente no te paras de lado. Pero ¿por qué él cree que te paras de lado? Le digo: oye, ¿de dónde sacas eso? No, pues en las películas, ¿no? Entonces, justamente me dio mucha risa porque sale de las películas. Es como si yo lo juzgo a él, qué tan buen boxeador o malo es, por lo que yo vi en la película, cuando yo no sé de boxeo. Entonces, claro, es un tema...
Cuando me quiero imaginar que mucha de la gente que llega a tus cursos de tiro, cuando agarran la pistola, agarran con una mano y le ponen la mano abajo, ¿no? En la otra, que es el típico de policía. Exacto. De Hollywood.
Sí. La tacita, no, de tele, dice, ¿no? Como sosteniendo una taza.
No sé. Exactamente. No sé, pero me imagino que seguro pasa muy seguido.
Fíjate que un día podríamos dedicar un podcast muy específico a ese tema del tiro. Y bueno, pues sin duda alguna eso pasa mucho. Y pasa mucho en el tema de la protección ejecutiva. Oye, es que yo lo vi, es que el servicio secreto trae gente de traje. Y entonces, como trae gente de traje, pues yo quiero que todo el mundo ande de traje. Y entonces le hablas de tener un esquema, de un perfil un poco o un mucho menos vistoso. Y dice: bueno, está bien, quítale el chicharito y que se quite los lentes. No, brother, parece que va a un velorio entonces. O sea, no inventes, es la persona que más llama la atención y todo mundo se está dando cuenta que traes una escolta. Y probablemente, dependiendo quién seas, viene al caso que la gente sepa que traes una escolta, ¿no? Si eres Luis Miguel, pues sí vas a querer un cuate de 2 metros al lado para que te esté quitando a los fans que se te quieren aventar a besos. Pero
es que esa es una de las grandes deficiencias. Exacto, esa es una de las grandes deficiencias. O sea, ¿para qué lo quieres? A nosotros nos tocó hace mucho tiempo, cuando yo todavía estaba chavo, tener la protección de Polanca, cuando vino a México a dar un concierto. Y fue una experiencia muy interesante. Porque, o sea, la gente que a Polanca, cuando salió del aeropuerto, salió saludando a todo el mundo, pero la realidad es que poca gente ya sabe quién es, o sea, ya los chavos, los millennials como tú, no saben quién es Polanca. Para los que no saben quién es Polanca, Polanca es el güey que escribió la canción de My Way, que hizo famosa a Frank Sinatra.
Ah, ok.
Y es Y bueno, era un cuate que fue muy famoso en su época, sobre todo por esa canción y sobre todo porque lo inmortalizó Frank Sinatra. Pero cuando llegó aquí, pues uno de los grandes temas que había, no se le aventaban al público, porque pues la gente que iba a ver a Polanca pues no era el gran público, pero yo te puedo decir que el fan más eufórico que tuvo en el auditorio, del cual sí tuvimos que poner una escolta ahí porque no sabíamos si se le iba a aventar, era César Costa. Es otro tipo de seguridad, ¿no? O sea, ¿quién iba a secuestrar a Polanca? Pues nadie, pero sí, igual y se le iba a aventar a besos César Costa, porque Polanca escribió la gran mayoría de las canciones que cantaba César Costa. Y había ahí en el público, pues estaban grandes empresarios que al final le invitaron a cenar a Polanco a su casa. Y uno de ellos ahí se volteó y vio la verdad, vio la euforia de César Costa y cómo lo quería, que se volteó y le dijo, oye, pues vente, vamos a cenar con él. Y ya lo llevamos y ya estaba feliz. Pero te digo, o sea, al final, ese tipo de cosas, pues sí, si eres Polanca, pues necesitas a alguien que te proteja de César Costa. Pero si eres, por ejemplo, el empresario este que mataron hace poco ahí en la colonia Nápoles, que me parece un tema también muy interesante. Yo, sin saber del caso, porque todavía no hay mucha información, creo que tú tienes un poco más de información, pero yo lo compararía con un chorro de amigos, clientes que tengo, que son de los que les gusta tener el chofer armado, pero lo sientan en la cajuela de la camioneta porque ya no cabe, güey.
Así es. Quisieron, sí, lo quieren de valet parking, ¿no?
Lo llevan de valet parking. Y está costando la lana. Mira, yo estoy de acuerdo. Yo odio los valet parkings. Me encanta la idea de traer a alguien que me lleve, que me deje y me recoja. Pero entonces, ¿para qué lo quieres armado? ¿Tienes miedo o no tienes miedo? ¿Tienes riesgo o no tienes riesgo? Y yo creo que ese es un grave problema y esa es una de las grandes deficiencias que tenemos en protección ejecutiva que están generando que la gente tenga este tipo de accidentes, ¿no? Como lo que pasó en la colonia Nápoles, que seguro tú estás más al tanto que yo.
Si te parece, vamos a dejar como pendiente un capítulo que hablemos de cuándo armar y cuándo no una escolta, y lo ponemos ahí pendiente porque es un tema muy controversial y puede ser interesante. Sí, se claro. Llama, bueno, no sé tanto como yo quisiera saber, se llama Martín Rodríguez Sánchez y era presidente del Consejo Internacional Empresarial, al parecer, ¿no? Yo todo lo que voy a hablar o lo que vamos a hablar, pues es lo que hemos escuchado en los medios de información, en, ¿cómo le dices? Sí, en los medios de información. Medios. Probablemente tengamos un poco disvariadas las versiones, pero finalmente son las que escuchamos en los medios, porque pues, no nos hemos metido a investigarlos, ni los conocemos personalmente, pero lo poco que sé es que iba saliendo, no sé si del gimnasio, porque unos dicen que fue al gimnasio y otros dicen que fue a correr a un parque, y el tema es que regresando de hacer ejercicio, da igual en dónde fue, se subió a su coche, y lo agarraron justamente subiéndose al coche. Y entonces, lo primero que me viene a la mente es una de las cosas más importantes es la estadística de los ataques que hay alrededor o adentro de un coche. ¿Cuál es mi querido experto en esa estadística?
El 88%. En las costuras, que es el término de Iván Ivanovich. Que es, bueno, 88% en o alrededor de un vehículo.
En o alrededor de un vehículo. Entonces, si sabes que te está subiendo un vehículo y es uno de los momentos más importantes, más peligrosos y demás, pues es cuando tienes que traer las antenas más paradas. Se dice que ya traía amenazas. Yo no sé si traía amenazas. Dicen que amenazas por temas empresariales y políticos. Y déjame hacer una aclaración antes. No estamos criticándolo a él. No estamos mal hablando de él en ningún momento. Ni sabemos quién es, ni sabemos nada de él. Simplemente lo que vamos a hablar es de un tema en común que es el error de diseñar tu propio esquema de seguridad. Hasta ahí nos estamos quedando. Entonces,
el de automedicarte. Es el grave error de automedicarte, ¿no? Y tomar decisiones en base a lo que se considera sentido común. No es sentido común, que es el menos común de los encuestados.
Así es. Entonces, esta persona tenía un chofer y el chofer era armado de la PBI. ¿De qué corporación era? Pues al final eso es totalmente indiferente, pero esta es la información que teníamos. Ahora, primera, ¿por qué traes un chofer? Bueno, pues puede ser por comodidad, puede ser porque te permite trabajar en el coche, porque puede ser que no te deje, que no te guste dejarle tus coches a un valet y prefieras que lo maneje alguien más. Puede ser por economía de tiempos, puede ser por muchas cosas. Ahora, ¿por qué un chofer aparte armado? Algún miedo tengo que quiero sentirme más seguro poniéndole un arma a mi chofer. Eso no quiere decir que vaya a funcionar, pero me ayuda a quitarme algún miedo que pueda yo traer. Entonces, ¿de qué me sirve ese chofer? ¿Por qué decidí que era un chofer armado lo que yo necesitaba? Pues no lo sé. Sería interesante el saber y poder tener datos mucho más certeros, pero el tema es, ¿de qué te sirve un chofer armado?
O sea, no, nada, bueno, y ahí hay un... No, sí, termina.
la capacidad o la probabilidad de que ese chofer armado pueda hacer algo con su arma es muy baja. No es de cero, sin duda no es de cero. Y si tú dices, oye, pero es que al armarlo ya, en vez de ser en cero, el 0% es del 0.1 y ya fue más que el cero y con eso estoy tranquilo, bueno, está bien. Pero te has puesto a pensar quién capacitó a esa persona, qué tipo de esquema traía, en dónde traía el arma, si su funda funcionaba, en dónde la usaba, en qué momento la usaba. Ahora, ya traía el arma, te esperaba abajo del coche, te esperaba arriba, te esperaba con el arma lista, te decían el arma lista, qué tipo de amenaza traías. Entonces, ¿por qué decides tú que esa arma es la que te va a salvar y ya con tu chofer armado ese es la medicina a tu enfermedad? Pues ahí yo considero que es el problema más grande que tenemos. Y regresamos al mismo tema, automedicarte. Decidir tú cuál es la seguridad que debes de traer, porque el compadre la trae así y el compadre sabe mucho. ¿Y de dónde sabe mucho? ¿Por qué? O quizá con él haya cierto esquema que sí funcione. Déjame, te cuento rápido es que antes hay... de interrumpir. Sí. Dime, a ver, dime.
Sí, sí.
Es que tengo un caso rápido. Hijo, ojalá no, nunca me vaya a oír esta persona, pero tengo el caso de una persona que habían atentado contra esta persona. Y pidió coche blindado y me pidió escolta. Entonces le dije, oye, bueno, ¿por qué? No, pues que ya tuvo un atentado y mis escoltas y si yo vengo armado y tal. Entonces, una vez platicando el tema con él, me dijo, a ver, lo que necesito yo son dos armados, punto. Oye, pero, ¿y tus dos armados? ¿Por qué dos armados? Porque ya tuve el atentado, pero como ya me cambié de residencia, ya vivo en otra ciudad y esto. Y le dije, oye, yo creo que tu tema no es tanto los armados, tu tema eres tú y tu tema es la manera en la que tú operas y la manera en la que tú te expones y tu manera de ser como persona te va a meter en broncas. Tú necesitas un esquema completamente diferente a gente armada. Perdón, necesitas la gente armada, no cabe la menor duda que sí vas a necesitar a alguien armado, pero aparte necesitas respaldar con un esquema mucho más grande, más planeado y un esquema de más de inteligencia y demás. Y me dijo, a ver, está bien fácil, esto es lo que yo necesito, cotízamelo. Yo no me importa si es caro o barato, lo voy a pagar, pero cotízamelo. Le dije, no, olvídalo. La verdad es que pues me da mucha pena y con todo gusto te apoyo, te hago un análisis de riesgos, te hago un análisis de rutas, estudio todo tu caso y te doy mis recomendaciones, pero ya eso contrátalo con alguien más, no conmigo. Y claro, pues ya no, evidentemente mi respuesta no le gustó y no tengo idea en qué acabó ese tema.
Pues pero mira, ahí lo que sucede, no, está, es por ahí va, o sea, al final conozco mucha gente que tiene ese mismo tema, que tiene el tema de decir, pues es que yo lo que yo necesito, no, bueno, ya me distrajiste. Es que aquí mi querido Gonzalo se está echando un whisky mientras estamos platicando, yo aquí con mi Coca Light. Mira, una de las cosas que a mí me siempre me ha llamado la atención es eso, cuando platico con amigos que necesitan esquemas de protección y que me dicen, no, bueno, pero es que yo lo que tengo es un chofer armado y yo lo que tengo es, y todo va en base al miedo que la persona sienta en un momento dado, ¿no? Y el miedo pues siempre es muy irracional. Generalmente, y luego, oye, pero ¿y tu familia qué? No, mi familia está bien, pero yo necesito traer un chofer armado. ¿Por qué? No, pues es que los secuestros están durísimos. Bueno, pues sí, pero los secuestros, o sea, si van a secuestrar a alguien, tú eres el que firma los cheques, brother. O sea, no te van a secuestrar a ti, se van a ir a secuestrar a alguien que represente un valor emocional importante para ti, no se van a ir directo sobre ti. Y el tema ahorita que dijiste del arma, que yo ahí, yo estoy de acuerdo, pero yo sí soy de la idea de que un arma en un conductor no es una buena idea en ninguno de los casos. Primera, tenemos el gran paradigma de la parte del bloqueo mental en un momento de crisis, ¿no? O sea, tú imagínate un momento en donde, y digo, tratando de irme a algo que pudiera ser más fácil que la gente hubiera vivido, que tu hijo se está ahogando, que tu hija se está ahogando. O sea, ese momento, en ese shock mental, en ese momento en el que si no sabes qué hacer, la toma de decisiones se vuelve muy compleja. O sea, a menos de que realmente estés capacitado en eso, la toma de decisiones se vuelve muy compleja. O vete si quieres a un temblor.
Déjame, voy a pausar nada más. A menos que estés muy capacitado, en toma de decisiones bajo estrés, no en usar un arma bien usada, porque son dos cosas diferentes.
Yo puedo. No, claro, todavía ni siquiera llego al
momento. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, claro. Yo ni siquiera estoy llegando al tema de todavía del usar el arma. O sea, estoy hablando ahorita de el proceso mental en un momento de alto estrés. Piensa en un temblor, pero estilo el de septiembre del 2017, en donde las cosas realmente se están moviendo. Tienes que tomar decisiones en un estado mental muy complejo, en un estado mental muy limitado, en donde tus sentidos están a todo lo que dan. Ya tocaremos eso muy a detalle en otro podcast, cómo funciona este cambio cognitivo en ese momento. Pero entonces es cuando todo el mundo dice, es que lo vi en cámara lenta. Sí, lo viste en cámara lenta porque tus sentidos estaban a todo lo que daban. Pero tu toma de decisiones se empieza a ver desmejorada. Tu cerebro no puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, entre que sacas el arma y manejas el coche, y al final, después de que ya sucedió todo, es cuando puedes en retrospectiva decir, todo eso hice, pero no lo pensé uno por uno. Entonces, viene eso. Luego, además, saca el arma. Vas a tener que. Ahí, en ese caso, si vas a sacar el arma por la ventana, lo vas a tener que sacar con la mano izquierda, porque vas a necesitar la mano derecha para el volante. Tus dos piernas tienen que estar haciendo otras cosas. Entonces, tu postura en el asiento y o sea, tu estabilidad en el asiento, lo vas a marcar con con la pierna izquierda. Entonces, todas estas cosas tienen que estar sucediendo en un momento en donde, además, el vehículo se está moviendo. Luego, además, tú tienes que saber a dónde va tu vehículo y tienes que saber a dónde están las miras de tu arma. Que ahí entra ya la parte de si sabes usar el arma bien o no, que fue el caso concreto de lo que le pasó a Adolfo Lagos. O sea, si platicas con el escolta, que nunca, de Adolfo Lagos, claro,
Adolfo Lagos.
yo nunca he platicado con el escolta, no conozco la versión de él, pero me puedo imaginar que de repente te das cuenta que están asaltando a tu patrón, tu cerebro entra en este proceso cognitivo, en este proceso de exaltación que es inducido por estrés o inducido por miedo. En donde sacas el arma, la agarras con la mano izquierda, la sacas por la ventana, agarras el volante con la otra mano y te vas sobre de lo que está pasando. Y la consecuencia es que el marco de la bicicleta de Adolfo Lagos, que no hay un video, pero si asumes en dónde debe de estar la bicicleta, pues lo debe de haber tenido entre las piernas. Lo más probable es que él haya estado parado encima de su bicicleta o al lado de su bicicleta deteniéndola, ¿no?
A ver, cuéntanos, antes de eso, cuéntanos quién es Adolfo Lagos y qué pasó con Adolfo Lagos para que los que no sepan de este caso tengan un contexto y ya le damos para adelante. ¿Qué te parece?
Pues mira, no tenemos mucho tiempo, pero digo, el caso está muy fácil de buscar, fue un caso muy sonado. Él era el CEO o el director de Easy, que era parte de Televisa. Era una persona que venía de un banco de Banamex, si mal no recuerdo. Y de ahí se va a Televisa, se lleva él sus propios escoltas. Él controlaba su grupo de seguridad, por lo que tengo entendido, no eran parte de los escoltas de Televisa. Y un día lo asaltan en un camino de terracería en donde él iba con unos amigos a andar en bicicleta. Él traía en su camioneta que los venía siguiendo un poco lejos, porque muchas veces deciden traer todo este grupo de seguridad, pero que no los moleste, ¿no? Que esté lejos para que no les estorbe, para que no invada su privacidad. Entonces, los asaltan, los quieren asaltar, los escoltas que vienen un poco atrás, pues obviamente aceleran para llegar. El escolta que venía manejando venía armado, saca el arma. Y en el inter, como te digo, el cuadro de la bicicleta de fibra de carbón, que ese es ya el análisis de después. ¿Cómo sucedió? Pues es de imaginación. Debe de haber estado muy cerca de él, o sea, su bicicleta la debe de haber traído con él. El cuadro de la bicicleta está roto, quiere decir que la camioneta atropelló la bicicleta del patrón y él termina con un balazo en el estómago que viene del arma de su propio escolta. Entonces, ¿dónde falló? Yo creo que falló desde el momento de tomar la decisión. Perdón, adelante, adelante.
Duro caso, ¿no? La verdad es que durísimo caso y es uno de los casos que cuando entrenamos armas de fuego se los digo. O sea, tú crees que es nada más disparar, pero el primer cuate que no le tienes que disparar es a ti y a tu principal y sin embargo, tú crees que esto es así de fácil. Entonces, hijo, qué difícil este tema. Pero, ¿en dónde falló? ¿Desde cuándo falló?
Pues falló desde mucho antes, desde que se tomó la decisión de tener armado al escolta. O sea, la decisión se tomó muchos meses antes. Pero el tema es que ahí hay un gran paradigma que digo, lo seguiremos usando, seguiremos regresando a eso. Hay un gran paradigma que es erróneo en el hecho de pensar que una solución o que una medicina funciona simplemente por el hecho de que nunca ha pasado nada. Y ese es el problema de la seguridad. Entonces, tienes una persona que te dice, no, es que mi sistema de seguridad funciona perfecto porque yo ya conozco a 10 personas que las han secuestrado y a mí nunca me han secuestrado, por lo tanto, mi sistema está bien. Y entonces, ¿cómo sabes que no está bien? Que es como las medicinas estas milagrosas contra el COVID que están diciendo, ¿no? No me acuerdo ni cómo se llaman. Que es que 10 personas lo tomaron y están perfecto, no se murieron. Pues sí, pero de todas maneras la probabilidad de que se murieran era muy baja. Entonces, ¿cómo sabes que no, de todas maneras no se iban a morir, se tomaron esto?
¿Y cómo sabes que esa medicina siquiera fue la que los
tomó? No sabes. Ese es el tema. En el tema de la protección, si no te basas en un expertise y tomas este tipo de decisiones, pues dices, pues, o sea, si en 365 días del año nunca me ha pasado nada, pues quiere decir, tengo 365 días de éxito, por lo tanto, mi sistema es 100% efectivo. Y no es así.
Te voy a decir, para mí, esa parte de la seguridad es lo más difícil que hay. El primero como protegido y luego como protector. El que nunca haya pasado nada, no, nunca vas a saber si no pasó nada, porque tienes un esquema impecable, porque cambias tus rutas, porque cambias tus rutinas, porque sigues todo lo que tienes que seguir, o simplemente no ha pasado nada porque nadie te ha volteado a ver.
Pues mira.
Y entonces no sabes si estás haciendo bien o no tu trabajo. Y ese es un tema bien difícil. Y yo siempre le digo a los clientes, si tú crees que con tu esquema estás bien, yo te hago un trabajo de red team. El red teaming es, básicamente, yo te planeo un secuestro y te demuestro que te pude haber secuestrado. O te demuestro que no te pude haber secuestrado, ¿no? Depende que también estés tú trabajado. Evidentemente, este trabajo de red teaming es bastante caro porque le tengo que invertir 2 meses de personas para seguirte, para estudiarte, para entenderte, para bla, 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 y decirte, aquí está el momento en el que te pude haber secuestrado, este es el día, esta es la hora, e incluso hasta podemos ese día no armar a tu gente para hacer algún tipo de...
El problema es que los pondrías en antecedente, ¿no?
De prueba, ¿no? Alguna cosa. Completamente. Pero, entonces, no es fácil, no es fácil. En toda la vida me lo han pedido una sola vez. Y por supuesto que le dije, o sea, lo hicimos y le dije al día 2, ya tengo todo y ya te puedo secuestrar de esta manera. No le tengo que invertir más de 2 días. Estaba muy fácil ese caso. Pero aquí el tema es, no sé si es el trabajo o no. Y tú mismo como protector, pues a veces ves gente rara, no, medio haces algo o haces lo que te enseñaron a hacer y probablemente lo haces bien. Y sin embargo, no era nadie que te venía siguiendo, no era nada. Qué bueno que levantaste alertas, pero ni siquiera sabes si lo hiciste bien o no y si gracias a tu buena labor está funcionando o no. Por eso, a la gente que me manda sus escoltas a cursos, le digo, mándamelo cada 6 meses o cada año. Probablemente no les enseñe muchas cosas nuevas, pero les voy a recordar su trabajo, les voy a recordar la finalidad de su trabajo y les voy a levantar su nivel de alerta, que es lo que quieres que tengan también alto.
Sí, sí. Y fíjate que incluso desde el punto de vista, si no quieres hacer todo un aparato de red teaming para detectar una vulnerabilidad, pues es cosa de tomar la estadística que existe sobre un delito y calcular la probabilidad de que suceda en base a la cantidad de veces que no ha sucedido. Que eso también es
Pero acuérdate que tenemos un modelo. Acuérdate que nuestro modelo mental no nos permite creerte. Mi modelo mental dice, yo estoy bien, y me digas la estadística que me digas, me dice, sí, yo soy el que no está en esa estadística. Te voy a poner un tema que me pasa mucho, rapidito, y no es de protección ejecutiva, pero es análisis de riesgos en casa-habitación. Ahorita, como sabrás, se están metiendo a todas las casas todos los días. Está asqueroso ese tema. Y me hablan para hacer un estudio de riesgos. Y entonces, el estudio de riesgos, pues el 90% son cosas básicas de sentido común. Una barda baja, no tienes cámaras, no tienes alarmas, no tienes algún tipo de remate de electrificado o de púas o cualquier, o sea, esas cosas son el kinder uno, tienes un árbol por donde se te pueden meter a la casa, etcétera. Entonces llegas y le dices, oye, pues por aquí y acá se pueden meter. Este es un caso cierto, ¿eh? No, 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 no es cierto, no hay manera que se metan por ahí, ve mi barda, tiene 4 metros y medio, 5 metros. Sí, pero del otro lado de la barda tienes solamente 1 metro de altura o 1 metro y medio. Sí, pero, ok, ¿quién va a brincar tan alto? A ver, te puedo dar una serie de maneras por las que se pueden meter a tu casa. No se trata de que yo te diga todas las maneras por las que me podría meter, se trata de decirte que con la experiencia y demás, me ha dicho que por aquí se va. No, no hay manera. Está bien. Entonces, le hago su análisis de riesgos y del análisis de riesgos, lo único que hicieron fue poner una alarma y esa alarma no la activaban. No, esa sí la pusieron al día siguiente. Como semana y media después, se metieron por... Y aparte ya había indicios de grafitis del otro lado, había gente que se paraba del otro lado. Ellos mismos me platicaban que mucha gente se había asomado hacia adentro de sus casas. O sea, no necesitabas un genio, ¿no? Entonces, como a las 2, 3 semanas, agarraron una escalera telescópica, la alargaron, se metieron por el patio este que era el que yo estoy hablando. Los amarraron, les vaciaron su casa, se subieron a su coche y se fueron en su coche con cosas. Entonces, ya te lo estoy diciendo, estaban los indicios y entonces ya con el tiempo pues se dieron cuenta que sí estaba fácil, actuaron tarde, la alarma los hubiera podido salvar en la noche, sin embargo, pues no la pusieron porque no tenían la costumbre de ponerla, o si no los, sí, no sé si los hubiera salvado, pero hubiera la probabilidad de que llegara una respuesta a la policía hubiera sido mayor. Entonces, el tema es, entonces, ¿para qué contrataste a alguien si tú dices que eres el experto y tú resuelves todo? Y en la protección ejecutiva pasa eso. Yo te contrato a ti para que tú me pongas gente, no tener una carga social, poder tenerlos armados y que en el momento en que ya no me guste esta persona, te diga que ya no me gusta y me contrates a otra. Está lejísimos la protección ejecutiva de ser un esquema de gente vestida y armada. Y es un tema que nos pega todos los días y como industria nos pone en el peor de los lugares.
Sí, claro. Y el problema es que las cosas se notan.
Y se me acaba el pulmón de hablar.
Sí. Digo, el problema es que cuando las cosas se notan es cuando salen mal. Pero volvemos a lo mismo, siguen siendo estas malas ideas, claro, o estos malos modelos mentales de que lo que yo necesito es lo que yo creo que necesito. Sea bajo perfil, digo, me ha tocado platicar con gente que me dice, no, 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 no te preocupes, es que yo ya estoy hablando con unos amigos, no necesito que nadie me ponga seguridad porque vamos a crear un escuadrón especial que vamos a traer de Israel, que se va a dedicar a cuidarnos a nosotros como fuerzas especiales y si hay algún movimiento, pues van sobre ellos. Y dices, híjole, brother, pues sí viste muchas películas porque el hecho de poder siquiera pensar que eso es algo viable o creerte, porque me dicen, es que ya eso ya sucedió en Monterrey y ve que bien están en Monterrey. Al revés, ve que mal están en Monterrey y eso no ha sucedido. Pero bueno, a la gente nos gusta vivir en esa parte fantástica, ¿no? Del tema de seguridad y muchas veces explicarles que por ahí no va es muy difícil. Pero como tú bien dijiste en alguna conversación que tuvimos, pues siempre hay la empresa que lo va a hacer, ¿no? Siempre hay la empresa que dice, pues mira, el cliente lo que pida. Si el cliente pide chofer armado, pues le ponemos el chofer armado. Y si el cliente pide que lo que quiere es que venga el Navy SEAL a entrenarlo, a brincar de helicópteros, pues eso le ponemos. Y pues mientras haya quien provea de ese tipo de servicios, que fue lo que en el caso de lo que pasó con Adolfo Lagos, pues mientras haya quien dé ese tipo de servicios, pues yo creo que siempre va a existir ese tipo de situaciones, ¿no? Y yo creo que esa es una gran deficiencia que tenemos en el área de protección ejecutiva, que va a ser muy difícil mitigar hacia adelante.
Y claro, y aparte, pues también tiene su lado entendible. Yo soy un empresario y al final del día el cliente siempre tiene la razón y yo estoy para proveerle lo que él me pida, ¿no? O sea, pues, si lo ves desde ese punto de vista, pues está bien, tienes tu punto, tienes tu manera de verlo y tienes razón. Pero, pues lo hemos dicho aquí y en varios foros, nosotros no somos de esa idea y nosotros creemos que necesitamos dar una solución integral. Así como cuando hay capacitaciones y te piden que les des el curso que parezca la película de Jason Bourne o de la persecución en los Mini Coopers, creo que es de Ocean's Eleven o una de estas, pues no, 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 no es lo que funciona. Se ve muy bonito. ¿En cuál es esa?
el The Italian Job.
Ah, The Italian Job. Sí,
el que, sí, es, el que, sí, es, que es en Venecia, ¿no?
Sí, bueno, y la verdad es que la persecución es extraordinaria, pero pues no tiene nada que ver con una realidad. No te voy a enseñar eso, no me pidas que te enseñe tonterías. Podemos un día venir a manejar y echar relajo y me pagues ese día de la pista a ti solito, pero pues nada que ver. Entonces, es el mismo tema con los esquemas de protección. No me pidas cosas que no vienen al caso. Y después ponemos gente armada. O sea, muchas empresas ponen gente armada, ponen, es más, ponen choferes, ponen lo que tú quieras. Está bien. Estudiaste al cliente, le hiciste un análisis de riesgos al cliente. Tú como contratante de estos servicios, ¿alguien se acercó contigo a decirte que era importante hacer un análisis de rutas, de riesgos, entender la problemática, entender quién es el cliente, perfilarlo, cuáles son los riesgos que tiene, qué vulnerabilidades tiene? ¿O simplemente tú dijiste, yo me siento tranquilo con una persona armada? Entonces, yo sé de otros empresarios que dicen, no hay bronca. Yo medio lo estudio y si yo veo que no hay mayor problema, pues yo le pongo lo que me pide. Al final, la probabilidad de que pase algo es bajísima. Y tiene otro punto también ahí ese empresario. Pues sí, es muy baja y el tema de que pase algo es tan raro, pero, híjole, pues qué triste si te tocó que fuera esa persona, ¿no?
Pero pues es que es lo mismo, ¿no? O sea, la protección de la que habla Andrés Manuel de su escapulario que dice que lo protege y esos esquemas de protección, pues es básicamente lo mismo. O sea, estás confiando en la suerte de que no te suceda lo que... Y si te vas a la estadística, pues sí, la probabilidad de que te suceda a lo mejor en un ambiente muy grande o en una muestra muy grande, ¿no? Que vives en un país donde hay 130 millones de habitantes, de los cuales solamente hay, pues, a lo mejor 1.500 secuestros al año, la cifra gris va entre 1.500 y 2.500, pero la probabilidad de que te suceda es muy baja. Pero si te vas ya, si lo empiezas a analizar más a detalle y empiezas a ver que realmente esos 2.500 secuestros suceden, a lo mejor no los 2.500, pero muchos de esos secuestros, por lo pronto los secuestros de alto impacto, el 100% suceden en menos del 1% de la población, pues ya no está tan disparado, ¿no? Y lo mismo con los asaltos a casa habitación. O sea, eso se viene dando desde hace mucho. Ahorita se disparó y además se disparó porque la gente está en casa. Y entonces están teniendo este tipo de problemas cuando hay gente en la casa. Y eso también ha disparado. Pero entonces la gente empieza a dimensionar el problema mucho más grande de lo que es y empiezan a enfocarse nada más en eso, pero ya se les olvidó lo otro. Y al rato va a venir otra moda, va a volver a regresar la parte del secuestro express, por ejemplo, en antros, no sé si te acuerdas cuando sucedía. Entonces la gente se olvidó de todo lo demás y nada más se iban sobre eso. Y entonces, no, los niños ya no pueden salir a los antros. Ah, van a salir a los antros, perfecto. Se van todos con Juanito porque él tiene chofer armado. Y entonces ya te puedes dormir un poquito más tranquilo porque va con un chofer armado.
Ese era maravilloso, eso es cierto. Es cierto. Y oye,
ya llevamos todos con él.
O decía, mándalo a tal lugar porque en la puerta hay muchos escoltas, okay. Y si pasa algo, ahí están todos los escoltas. ¿Y qué? Los escoltas no están para cuidarte a ti ni se van a meter problemas para cuidarte a ti. En cuanto pase algo de eso, los escoltas van a salir corriendo a encontrar a su protegido y él lo cuidará a él, no a ti. Pero vivíamos.
Sí, no, bueno, y eso tomando en cuenta que son escoltas muy bien preparados, van a entrar, van a cubrir, van a evacuar a su protegido. Si no están bien preparados, pues en una de esas sacan la pistola y se empiezan a dar de balazos en el estacionamiento donde tu hijo está ahí.
Sí, sí, qué miedo.
¿No? Que también. Entonces, o sea, ¿cómo basamos nuestra tranquilidad en otras cosas? No hay mucha gente que me dice, no, es que yo no pongo un sistema de seguridad en mi casa porque la vecina tiene un chorro de escoltas. Y pues. Ellos, pues, como quiera, echan ojo. Pues no, claro que no, ellos están cuidando su casa, no están cuidando la tuya. Si se meten a tu casa, van a aprovecharlo como una alerta temprana para evacuar y para cuidar la suya.
Completamente.
Pero no se van a meter a darse balazos por alguien que ni siquiera les pagan ni nada.
Y aparte, tú no sabes a quién contrataron ellos. Entonces, probablemente, aparte, traen un delincuente ahí. Tú no sabes a quién contrataron ellos. O sea, si te dicen, oye, yo los mandé a reclutar a una empresa que tiene todo este procedimiento y todo este proceso y bla, bla, bla. Bueno, entonces, la probabilidad es muy baja, ¿no? Porque si hicieron un muy buen reclutamiento, la probabilidad de que ellos sean delincuentes es muy baja, ¿no? Aunque siempre hay estos casos extremos en el cual alguien que no es delincuente se comete delitos. Pero quitando eso, está bien. Órale, tienen una muy buena preparación, muy buen todo. Si tienen un muy buen todo, pues no te van a cuidar a ti, van a cuidar a quien sí tienen que cuidar. Pero, pues... ¿qué te parece si dejamos para para siguientes podcasts, perfecto, ya me hablaste que hay una seria problemática de automedicación. Ahora, ¿cómo debería una persona de medicarse? Ese puede ser otro tema. ¿Cuándo o no un escolta armado? Es otro tema que vamos a estar tocando en estos podcasts.
Claro, ¿no? Y yo creo que muchos de los temas es también ver qué es lo que necesitas en términos de seguridad. No toda la protección ejecutiva tiene que ser con la misma metodología o del mismo color o de la misma manera, ¿no? Muchos temas de protección personal en y viéndolo como inversión, yo creo que mucha de la inversión pues, tiene que ser más uniforme, ¿no? Tienes que cuidar también a tu familia, ver cuáles son las necesidades reales y cuál es la realidad y sobre todo, no dejar que tus miedos sean los que determinen en contra de qué te cuidas, sino tener una percepción un poquito más clara de la probabilidad de que algo te suceda y en base a eso tomar ese tipo de decisiones. Y creo que pues, tenemos un año de prueba para tratar de sacar todas las dudas. Yo de prueba me refiero para demostrarnos a nosotros mismos que podemos lograr aclarar todas estas dudas. Yo creo que en un lapso de un año es un periodo razonable y pues poco a poco irán saliendo nuevas, ¿no? Y nuevas tendencias, etcétera.
Completamente, completamente de acuerdo. Pues con eso podemos cerrar hoy mi fino Ortiz Monasterio.
Muy bien, pues ya me voy a servir mi whisky.
Sí,
me voy a servir mi whisky porque ya me antojaste.
Alcánzame porque yo ya estoy hablando ruso, por favor.
Muy bien, mi estimado Gonzalo, pues creo que es un buen tema. Me interesaría mucho ver ustedes, la gente que nos está escuchando, qué opinión tienen, qué piensan al respecto, qué anécdotas hay, porque siempre hay muchas anécdotas, muchas historias que se podrían analizar de las cuales no nos enteramos. Y pues yo creo que es la manera de nutrir esto. Y pues échenles, y con eso vamos desarrollando también nuevos nuevas maneras de operar el podcast y nuevos invitados y también encontrando nuevas vulnerabilidades y nuevas áreas de oportunidad.
Yo los invitaría a que si alguien tiene un caso del cual haya mucha información y podamos estudiarlo, podemos desmenuzar algún caso y aventar todo lo que hay e incluso traer invitados si fueran de algún tema muy específico para que en conjunto desmenuzar un caso y hablarlo.
Sí, eso sería muy interesante. Si alguien tiene un caso con mucha información o muy detallado del que se pueda hablar públicamente, sería interesante traerlo al podcast y empezar a desmenuzarlo y tratar de entender pues, cuáles fueron los problemas, ¿no? Muchas veces es la manera de poder anticipar nuevos tipos de problemas y nuevos tipos de situaciones hacia el futuro.
De acuerdo. Pues nos vemos en el siguiente podcast. Mi querido Pablo, sigue disfrutando. Yo seguiré portándome mal.
Muy bien, pues Pablo Ortiz Monasterio, AS3 Driver Trading, Gonzalo Senosiain, Combat MF y Grip.
Y les mandamos un saludo y que tengan una semana muy segura.
The Box.
La escápula.
La caja.
The Box.
El lugar para cambiar tus paradigmas.
El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja.
Estás en
The Box.